Sermón Almohadilla 856, La viuda importuna, predicado en la mañana del día del Señor, 21 de febrero de 1869, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Nevinton.
Y les contó una parábola para este fin, que los hombres debían orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios, ni tenía en cuenta a un hombre, y había una viuda en esa ciudad, y ella vino a él, diciendo: véngame de mi adversario. Y no lo haría por un tiempo, pero después dijo dentro de sí mismo: aunque no temo a Dios, ni considero al hombre, sin embargo, debido a que esta viuda me molesta, la vengaré, no sea por ella continua viniendo ella me cansa. Y el Señor dijo: oíd lo que dice el juez injusto. Y no hará Dios vengador de sus escogidos, que le claman día y noche, aunque aguante mucho con ellos. Les digo que pronto los vengará. Lucas 18 versículos 1 al 8.
Recuerde que nuestro Señor no solo inculcó la oración con gran seriedad, sino que Él mismo fue un ejemplo brillante de ella. Siempre da fuerza a las palabras de un maestro cuando sus oyentes saben que Él lleva a cabo sus propias instrucciones. Jesús fue un poderoso profeta tanto de hecho como de palabra, y leemos de Él: Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el ejercicio de la oración, montañas frías y el aire de medianoche, testificó que era tan hacedor como maestro. Cuando exhortó a sus discípulos a continuar en oración y a orar sin cesar, solo les pidió que siguieran sus pasos. Si alguno de todos los miembros del cuerpo místico se hubiera supuesto que no necesitaba oración, ciertamente habría sido nuestro jefe de pacto, pero si nuestra cabeza abundó en súplicas, mucho más deberíamos nosotros, los miembros inferiores. Nunca fue contaminado con los pecados que nos han humillado y debilitado espiritualmente. No tenía concupiscencias innatas con las que luchar. Pero si los perfectamente puros se acercaban tan a menudo a Dios, cuanto más incesantes deberíamos ser en súplicas. Tan poderoso, tan grande y, sin embargo, tan lleno de oración. Oh, débiles del rebaño, ¿con qué fuerza os llega la lección? Imagínense, por lo tanto, que el discurso de esta mañana no es predicado por mí, sino que viene fresco de los labios de alguien que fue el gran maestro de la oración secreta, el más alto modelo y modelo de súplica privada, y deje que cada palabra tenga la fuerza acerca de él como viniendo de alguien así. Pasamos inmediatamente a nuestro texto y en él veremos, primero, el final y el diseño de la parábola. En segundo lugar, tendremos algunas palabras que decir sobre los dos actores en él, cuyos personajes están intencionalmente descritos de tal manera que den fuerza al razonamiento. Y luego, en tercer lugar, nos detendremos en el poder que en la parábola se representa como triunfante. Primero, luego, considere el designio de nuestro Señor en esta parábola: los hombres siempre deben orar y no desmayar. Pero, ¿pueden los hombres orar siempre? Hubo una secta en los primeros días del cristianismo que fueron lo suficientemente insensatos como para leer el pasaje literalmente e intentar orar sin cesar mediante la repetición continua de las oraciones. Ellos, por supuesto, se separaron de todas las preocupaciones mundanas y para cumplir con un deber de la vida se descuidaron todos los demás. Tales locos bien podrían esperar cosechar la debida recompensa de sus locuras. Felizmente no hay necesidad en esta era de que dupliquemos tal error. Hay mucha más necesidad de gritar contra aquellos que, bajo el pretexto de orar siempre, no tienen tiempo para orar en absoluto y, por lo tanto, corren al extremo opuesto. Nuestro Señor quiso decir, al decir que los hombres siempre deben orar, que deben estar siempre en el espíritu de la oración, siempre listos para orar. Como los viejos caballeros, siempre en guerra, no siempre en sus corceles, corriendo hacia adelante con sus lanzas en posición de desarmar a un adversario, pero siempre usando sus armas donde pudieran alcanzarlos fácilmente y siempre listos para encontrar heridas o la muerte por el bien de la causa que defendieron. Esos guerreros sombríos a menudo dormían con sus armaduras. Así que incluso cuando dormimos, debemos estar todavía en el espíritu de la oración, de modo que, si tal vez nos despertamos en la noche, todavía podamos estar con Dios. Nuestra alma, habiendo recibido la influencia divina que la hace buscar su centro celestial, debe elevarse cada vez más naturalmente hacia Dios mismo. Nuestro corazón debe ser como esas balizas y torres de vigilancia que se prepararon a lo largo de la costa de Inglaterra cuando se esperaba la invasión de la armada cada hora, no siempre ardiendo, pero con la madera siempre seca y el fósforo siempre allí, todo el montón listo para resplandece en el momento designado. Nuestras almas deben estar en tal condición que la oración eyaculatoria sea muy frecuente con nosotros. No hay necesidad de hacer una pausa en los negocios y dejar el mostrador y caer de rodillas. El Espíritu debe enviar sus peticiones silenciosas, breves y rápidas al trono de la gracia. Cuando Nehemías le pidiera un favor al rey, recordarás que encontró la oportunidad de hacerlo cuando el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? Pero antes de darle una respuesta, dice, oré al rey del cielo. Percibiendo instintivamente la ocasión, no dio un salto para abrazarla, pero se detuvo solo un momento para pedir que se le permitiera abrazarla sabiamente y cumplir su gran designio en ella. Así que tú y yo deberíamos sentir con frecuencia. No puedo hacer esto hasta que haya pedido una bendición. Por muy impulsivamente que pueda saltar hacia adelante para obtener una ventaja, sin embargo, mi espíritu, bajo la influencia de la gracia divina, debe vacilar hasta que diga, si tu espíritu no va conmigo, no me lleves arriba. Un cristiano debe llevar el arma de toda oración como una espada desenvainada en su mano. Nunca debemos enfundar nuestras súplicas. Que nuestros corazones nunca sean como un arma descargada con todo lo que hay que hacer antes de que pueda tronar sobre el enemigo. Pero debería ser como un cañón preparado, cargado y listo, solo requiriendo el fuego para que pueda ser descargado. El alma no debe estar siempre en el ejercicio de la oración, sino siempre en la energía de la oración. No siempre orando en realidad, sino siempre orando intencionalmente. Además, cuando nuestro Señor dice que los hombres siempre deben orar, también puede haber querido decir que toda la vida del cristiano debe ser una vida de devoción a Dios. Oración y alabanza, con los pecados perdonados. Traer a la tierra la dicha del cielo. Alabar a Dios por las misericordias recibidas tanto con nuestras voces como con nuestras acciones, y luego orar a Dios por las misericordias que necesitamos, reconociendo devotamente que provienen de Él. Estos dos ejercicios, de una forma u otra, deberían completar la suma total de la vida humana. El salmo de nuestra vida debe estar compuesto por versos alternos de oración y alabanza hasta que lleguemos al próximo mundo, donde la oración puede cesar y la alabanza puede tragarse toda nuestra inmortalidad. Pero, dice uno, tenemos nuestros asuntos diarios a los que atender. Sé que lo has hecho, pero hay una manera de hacer que los negocios sean parte de la alabanza y la oración. Dices, danos hoy nuestro pan de cada día, y esa es una oración mientras la pronuncias. Usted va a su trabajo y mientras se afana, si lo hace con un espíritu devoto, está orando activamente la misma oración por su trabajo legítimo. Alabas a Dios por las misericordias recibidas en tu himno matutino. Y cuando entras en los deberes de la vida y exhibes esas gracias que reflejan honor en el nombre de Dios, estás continuando tus alabanzas de la mejor manera. Recuerde que para los cristianos trabajar es orar, y que hay mucha verdad en el versículo de Coleridge, «Él ora mejor quien ama mejor». Desear el bien de mis semejantes y buscarlo. Desear la gloria de Dios y vivir como para promoverla es la más verdadera devoción. La devoción de los claustros no es en absoluto igual a la del hombre que se dedica a la batalla de la vida. La devoción del convento y el monasterio es, en el mejor de los casos, el heroísmo de un soldado que evita la batalla, pero la devoción del hombre en la vida empresarial que lo convierte todo en la gloria de Dios, es el coraje de quien busca lo más grueso de la fraya y lleva en alto el magnífico y antiguo estandarte de Jehová Nisi. No debe tener miedo de que haya algo en cualquier llamamiento legal que necesite hacer que desista de la oración vital. Pero, si tu vocación es tal que no puedes orar en ella, es mejor que lo dejes. Si es un llamamiento pecaminoso, un llamamiento impío, por supuesto, no se lo puede presentar a Dios. Pero cualquiera de las invocaciones ordinarias de la vida es tal que, si no puedes santificarlas, es falta de santidad en ti mismo y la culpa es tuya. Los hombres siempre deben orar. Significa que cuando están usando la piedra de regazo o el cincel. Cuando las manos están en los mangos del arado o en la pala. Cuando están midiendo los productos. Cuando negocian en acciones, sea lo que hagan, deben convertir todas estas cosas en parte de la búsqueda sagrada de la gloria de Dios. Sus vestiduras comunes serán vestiduras. Sus comidas deben ser sacramentos. Sus acciones ordinarias serán sacrificios y ellos mismos un sacerdocio real, un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras. Un tercer significado que creo que nuestro Señor quiso transmitirnos fue este. Los hombres siempre deben orar. Es decir, deben perseverar en la oración. Este es probablemente su primer significado. Cuando le pedimos a Dios misericordia una vez, no debemos considerar que ahora no vamos a molestarlo más, sino que vamos a acudir a Él una y otra vez. Si le hemos pedido 7 veces, debemos continuar hasta 70 veces 7. En las misericordias temporales puede haber un límite y el Espíritu Santo puede pedirnos que no pidamos más. Entonces debemos decir, hágase la voluntad del Señor. Si es algo para nuestra propia ventaja personal, debemos dejar que el espíritu de sumisión nos gobierne, de modo que después de haber pedido al Señor 3 veces, estemos contentos con la promesa. Mi gracia es suficiente para ti, y ya no pediremos para que sea quitada la espina en la carne. Pero en las misericordias espirituales y especialmente en las oraciones unidas de una iglesia, no se puede aceptar un no por respuesta. Aquí, si queremos prevalecer, debemos persistir. Debemos continuar incesante y constantemente y no hacer ninguna pausa en nuestra oración hasta que ganemos la misericordia en la mayor medida posible. Los hombres siempre deben orar. Semana a semana, mes a mes, año a año, la conversión de ese querido hijo será el principal argumento del padre. Traer a ese esposo inconverso es yacer sobre el corazón de la esposa día y noche hasta que ella lo consiga. Ella no debe tomar ni siquiera 10 o 20 años de oración fallida como una razón por la que debe cesar. No debe poner a Dios ni tiempos ni estaciones, sino mientras haya vida en ella y vida en el objeto querido de su solicitud, ella continuará, sin embargo, suplicando al poderoso Dios de Jacob. El pastor no debe buscar una bendición para su pueblo de vez en cuando y luego, al recibir una medida de ella, desistir de una mayor intercesión. Debe continuar con vehemencia sin pausa, sin restringir sus energías. Llorar en voz alta y no escatimar hasta las ventanas del cielo se abren y se da una bendición demasiado grande para que él la lleve a la casa. Pero, hermanos, ¿cuántas veces le pedimos a Dios y no lo hicimos porque no esperamos lo suficiente en la puerta? Tocamos 1 o 2 veces a la puerta de la misericordia y, como ningún mensajero amable abre la puerta, seguimos nuestros caminos. Demasiadas oraciones son como los golpes fugitivos de los niños. Se dan y luego el dador se marcha antes de que se pueda abrir la puerta. Oh, por la gracia divina para estar de pie con el ángel de Dios, y nunca, nunca, nunca relajar nuestro abrazo, sintiendo que la causa que defendemos es una en la que debemos tener éxito, porque las almas dependen de ella, la gloria de Dios está conectado con él, el estado de nuestros compañeros está en peligro. Si hemos renunciado en oración a nuestra propia vida y la vida de los más queridos por nosotros, sin embargo, no podemos renunciar a las almas de los hombres. Debemos instar y suplicar una y otra vez hasta que obtengamos la respuesta. El humilde suplicante no puede dejar de satisfacer sus necesidades, ya que intercede por los pecadores quien murió una vez por los pecadores. No puedo dejar esta parte del tema sin observar que nuestro Señor quiere que aprendamos que los hombres deben ser más frecuentes en la oración. No solo deben tener siempre el espíritu de oración y hacer de toda su vida una oración y perseverar en cualquier objeto que sea querido por sus almas, sino que debe haber una mayor frecuencia de oración entre todos los santos. Extraigo eso de la parábola, no sea que por su continua venida me canse. La oración apenas se mantendrá por mucho tiempo a menos que establezca tiempos y estaciones para la oración. No hay tiempos establecidos en la Escritura, excepto por el ejemplo de los santos, porque el Señor confía mucho en el amor de su pueblo y en los movimientos espontáneos de la vida interior. Él no dice, ora a las 7 de la mañana todos los días, ni, ora por la noche a las 8, ni a las 9, ni a las 10, ni a las 11. Él dice, ora sin cesar. Sin embargo, a todo cristiano le resultará sumamente útil tener su horario regular de jubilación, y dudo que se pueda mantener una piedad eminente sin que estas estaciones se observen con mucho cuidado y escrupuloso. Leemos en las antiguas tradiciones del apóstol Santiago, que oró tanto que sus rodillas se endurecieron a través de su largo arrodillamiento. Y Fox registra que Latimer, durante el tiempo de su encarcelamiento, estaba tan de rodillas que con frecuencia el pobre anciano no podía levantarse a sus comidas y tenía que ser levantado por sus sirvientes. Cuando ya no pudo predicar y fue confinado dentro de muros de piedra, sus oraciones subieron al cielo por su país y en estos tiempos estamos recibiendo la bendición. Daniel oró con las ventanas abiertas todos los días y en intervalos regulares. 7 veces al día, dice uno, te alabaré. David declaró que a las tardes y mañanas y al mediodía, esperaría en Dios. Oh, que nuestros intervalos de oración no fueran tan distantes, uno del otro. Ore para que Dios nos conceda gracia para que en la peregrinación de la vida los pozos en los que bebemos sean más frecuentes. Nuestro Señor quiere decir, para resumir todo, que los creyentes deben ejercer una universalidad de súplica, debemos orar en todo momento. No hay horas canónicas en el día o la semana del cristiano. Debemos orar desde el canto del gallo hasta la medianoche, en el momento en que el Espíritu nos mueva. Debemos orar en todas las circunstancias, en nuestra pobreza y en nuestra riqueza, en nuestra salud y en nuestra enfermedad, en los brillantes días de fiesta y en las oscuras noches de lamentación. Debemos orar en el nacimiento y orar en el funeral. Debemos orar cuando nuestra alma se alegra dentro de nosotros por motivo de abundante misericordia y debemos orar cuando nuestra alma se acerca a las puertas de la muerte por motivo de angustia. Debemos orar en todas las transacciones, ya sean seculares o religiosas. La oración debe santificarlo todo. La palabra de Dios y la oración deben ir más allá de las cosas comunes de la vida diaria. Ore por una ganga. Ore para entrar en la tienda y volver a salir. Recuerda en los días de Josué cómo los gabaonitas engañaron a Israel porque Israel no preguntó al Señor. No te dejes engañar por una tentación engañosa, como bien puede ser si no acudes al Señor todos los días y le dices, «Guíame. Haz recto un camino llano para mis pies, y guíame por el camino eterno». Nunca se equivocará al orar demasiado. Nunca cometerá un error al pedir la guía de Dios con demasiada frecuencia. Pero hallarás que esta es la graciosa iluminación de tus ojos, si en el desvío del camino donde se encuentran dos senderos que parecen ser igualmente correctos, te detendrás un momento y clamarás a Dios, «Guíame, oh gran Jehová». Los hombres siempre deben orar. Lo he ampliado desde este púlpito. Ve y expónlo en tu vida diaria. Al hacer cumplir este precepto, nuestro Señor nos da una parábola en la que hay dos actores, las características de los dos actores son tales que dan fuerza a su precepto. En el primer versículo de la parábola hay un juez. Ahora, aquí está la gran ventaja para nosotros en la oración. Hermanos, si esta pobre mujer prevaleció con un juez cuyo oficio es severo, inflexible, indiferente, ¿cuánto más deberíamos ustedes y yo ser instantáneos en oración y tener esperanza de éxito cuando tenemos que suplicar a un padre? Otro lejano es padre que juez. El juez debe ser necesariamente imparcial, severo, pero el padre es necesariamente parcial con su hijo, compasivo y tierno con su propia descendencia. ¿Ella prevalece sobre un juez, y no prevaleceremos nosotros con nuestro padre que está en los cielos? Y continúa ella en su desesperada necesidad de cansarlo hasta que obtenga lo que desea, y no continuaremos en la agonía de nuestros deseos hasta que obtengamos de nuestro Padre Celestial todo lo que su palabra ha prometido. Además de ser juez, carecía de todo buen carácter. En ambas ramas fracasó. Él no temía a Dios. La conciencia estaba cauterizada en él. No pensaba en el gran tribunal ante el cual deben comparecer los jueces. Aunque posiblemente había jurado ante Dios que juzgaría imparcialmente, olvidó su juramento y pisó la justicia bajo sus pies. Tampoco consideró al hombre. La aprobación de sus compañeros criaturas, que a menudo es un poder, incluso con hombres naturalmente malos, ya sea para restringirlos del mal manifiesto o para restringirlos a la rectitud, este principio no tuvo efecto sobre él. Si la viuda prevaleciera sobre un miserable como este, si el hierro de su oportunidad rompió el hierro y el acero de la terquedad de este hombre, ¿cuánto más podemos esperar tener éxito con aquel que es justo, justo y bueno? El amigo de los necesitados, el padre de los huérfanos y el vengador. ¿De todos los que están oprimidos? Oh, deja que el carácter de Dios, al presentarse ante ti en toda su majestad de veracidad y fidelidad, mezclado con amorosa bondad, ternura y misericordia, despierte en ti un infatigable ardor de súplica, haciéndote resolver con esta pobre mujer que nunca jamás deje de suplicar hasta que gane su caso. El juez era un hombre tan indeciblemente malo que incluso se confesaba a sí mismo, con gran satisfacción, también. Sin la menor pizca de remordimiento, dijo dentro de sí mismo. Aunque no temo a Dios, tampoco considero al hombre. Pocos son los pecadores que llegarán tan lejos. No pueden temer a Dios ni considerar a los hombres. Sin embargo, se complacerán en su mente con algo parecido a lo virtuoso y se engañarán a sí mismos para creer que, al menos, no son peores que los demás. Pero con este hombre no hubo autoengaño. Estaba tan tranquilo con esta confesión como el fariseo con la opuesta. Dios, te agradezco que no soy como los demás hombres. ¿A qué impertinencia tan descarada debe haber llegado este hombre? ¿Hasta qué punto debe haber endurecido su mente que sabiendo que él mismo era así, subió al tribunal y se sentó allí para juzgar a sus compañeros? Sin embargo, la mujer prevaleció con este monstruo en forma humana que había venido a deleitarse en su propia maldad y se regocijaba en la maldad de su propio corazón. Sobre este hombre prevaleció la oportunidad, ¿cuánto más sobre aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó libremente por todos nosotros? ¿Cuánto más sobre aquel cuyo nombre es amor, cuya naturaleza es todo lo que es atractivo y alentador para los que buscan su rostro? Mientras lo miramos, cuanto más malvado parece este juez, y apenas podría haber sido pintado en colores más negros, más parece decirnos la voz del Salvador. Los hombres siempre deben orar y no desmayarse. Tenga en cuenta con respecto al carácter de este juez que él era uno que conscientemente no se preocupaba por nada más que por su propia facilidad. Cuando por fin consintió en hacer justicia, el único motivo que lo movió fue: no sea que por su continua venida me canse. Ella me aturde, podría ser la palabra griega, una especie de jerga, supongo, de ese período, que significa, ella me golpea, y, como algunos lo traducen, ennegrezca mi cara con ella. Golpes constantes incesantes. Ese fue el tipo de lenguaje que usó. Una breve frase rápida de indignación por sentirse molesto, como deberíamos decir, por un caso como este. Lo único que lo movió fue el deseo de estar a gusto y tomar las cosas cómodamente. Oh hermanos y hermanas, si ella pudiera vencer a alguien así, ¿cuánto más correremos con Dios, cuyo deleite es cuidar de sus hijos? ¿Quién los ama como la niña de sus ojos? Este juez fue prácticamente cruel con ella, pero la viuda continuó. Durante un tiempo no la escuchó, aunque su hogar, su vida, el consuelo de sus hijos, todo dependía de su voluntad. Él la dejó por una injusticia pasiva para sufrir. Pero nuestro Dios ha sido prácticamente bondadoso y misericordioso con nosotros. Hasta este momento, nos ha escuchado y concedido nuestras peticiones. Ponga esto en contra del carácter del juez, y seguramente todo corazón amoroso que conoce el poder de la oración se moverá a la incesante oportunidad. Sin embargo, debemos pasar, ahora, para notar al otro actor en la escena, la viuda, y aquí todo vuelve a decir de la misma manera, para inducir a la Iglesia de Dios a ser importuna. Al parecer, era una perfecta desconocida para el juez. Ella apareció ante él como una persona en la que él no mostraba interés. Posiblemente nunca la había visto antes. Quién era y lo que quería no le importaba. Pero cuando la Iglesia se presenta ante Dios, viene como la propia esposa de Cristo. Aparece ante el Padre como alguien a quien ha amado con amor eterno. ¿Y no vengará a sus propios elegidos, a sus propios escogidos, a su propio pueblo? ¿No prevalecerán sus oraciones con él, cuando la oportunidad de un extraño ganó el juicio de un juez renuente? La viuda se presentó ante el tribunal sin un amigo. Según la parábola, no tenía abogado, ni un poderoso defensor que se levantara en el tribunal y dijera: «Yo soy la patrona de esta humilde mujer». Si prevaleció, debe prevalecer por su propio ardor y su propia intensidad de propósito. Pero cuando tú y yo venimos ante nuestro Padre, no venimos solos, porque Él está al lado del Padre. El hombre de amor, el crucificado. Tenemos un amigo que vive para interceder por nosotros. Oh cristiano, impulsa tu traje con santa audacia. Presiona tu caso, porque la sangre de Jesús habla con una voz que debe ser escuchada. Por tanto, no desmayes en tu espíritu, sino continúa instantáneamente en tu súplica. Esta pobre mujer vino sin la promesa de animarla, no, con lo contrario, con mucho que desanimar. Pero cuando tú y yo nos presentamos ante Dios, Dios mismo nos manda orar, y se nos promete que si lo pedimos, se nos dará. Si buscamos, encontraremos. Ganará ella sin el arma sagrada de la promesa y no ganaremos nosotros quien pueda poner los arietes de la propia palabra de Dios contra las puertas del cielo, un ariete que hará temblar toda madera en esas puertas. Oh hermanos, no debemos detenernos ni detenernos ni un momento mientras tengamos la promesa de Dios de respaldar nuestra súplica. La viuda, además de no tener ninguna promesa, no tenía derecho de acceso constante. Supongo que tenía derecho a clamar para ser escuchada en momentos ordinarios cuando se administraba el juicio, pero ¿qué derecho tenía a seguir los pasos del juez, a acecharlo en las calles, a martillar en su puerta privada para que la oyeran llamar anochecer, de modo que él, durmiendo en lo alto de su casa, fue despertado por sus gritos? Ella no tenía permiso para ser tan oportuno, pero podemos acudir a Dios en todo momento y en todas las estaciones. Podemos clamarle día y noche, porque Él nos ha ordenado que oremos sin cesar. ¿Qué, sin un permiso, esta mujer es tan incesante? ¿Y con los sagrados permisos que Dios nos ha dado y el estímulo de abundante bondad amorosa, dejaremos de suplicar? Ella, pobre alma, cada vez que rezaba, provocaba al juez. Había líneas de ira en su rostro. No dudo que echara espuma por la boca al pensar que debería estar cansado por una persona tan insignificante. Pero con Jesús, cada vez que suplicamos, lo agradamos en lugar de provocarlo. Las oraciones de los santos son la música de los oídos de Dios. Para Él hay música en un gemido. Y belleza en una lágrima. Nosotros, hablando a la manera de los hombres, llevamos una gratificación a Dios cuando intercedemos ante Él. Está molesto con nosotros si reprimimos nuestras súplicas. Él se complace con nosotros cuando nos acercamos constantemente. Oh, entonces, al ver la sonrisa en el rostro del Padre, hijos de su amor, les suplico que no se desmayen, sino que continúen sin dejar de suplicar la bendición. Una vez más, esta mujer tenía un traje en el que el juez no podía interesarse personalmente. Pero el nuestro es un caso en el que el Dios a quien suplicamos está más interesado que nosotros. Porque cuando una iglesia pide la conversión de almas, puede decir con justicia: levántate, oh Dios, defiende tu propia causa. Es por el honor de Cristo que las almas se conviertan. Trae gloria a la misericordia y al poder de Dios cuando los grandes pecadores se apartan del error de sus caminos. Por consiguiente, estamos suplicando por el juez con el juez, por Dios estamos suplicando ante Dios. Nuestra oración es prácticamente por Cristo como por medio de Cristo, para que venga su reino y se haga su voluntad. No debo olvidar mencionar que en el caso de esta mujer ella era solo una. Ella prevaleció aunque solo era una. ¿Y no vengará Dios a sus propios elegidos, que no son uno, sino decenas de miles? Si hay una promesa de que si se ponen de acuerdo dos o tres, se cumplirá, cuanto más si en cualquier iglesia cientos se reúnen con almas unánimes que desean ansiosamente que Dios cumpla su promesa. Estas súplicas lanzan cadenas alrededor del trono de Dios. ¿Cómo ellos, por así decirlo, doblados en omnipotencia? ¿Cómo restringen al Todopoderoso para que se levante de su lugar y responda a su pueblo, y haga la gran obra que bendecirá a su iglesia y se glorificará a sí mismo? Verás, entonces, ya sea que consideremos al juez o consideremos a la viuda, cada personaje tiene puntos que tienden a hacernos ver nuestro deber y nuestro privilegio de orar sin cesar. El tercer y último punto, el poder que, según esta parábola, triunfó. Este poder no fue la elocuencia de la mujer: te ruego que me vengues de mi adversario. Estas palabras son muy pocas. Tienen el mérito de ser muy expresivos, pero el que estudie oratoria no sacará muchas lecciones de ellos. Te ruego que me vengues de mi adversario. Solo 8 palabras. Observas que no hay alegato, nada acerca de su viudez, nada urgente acerca de sus hijos, nada dicho acerca de la maldad de su adversario, nada acerca del juicio de Dios sobre jueces injustos, ni acerca de la ira de Dios sobre hombres injustos que devoran las casas de las viudas, nada parecido. Te ruego que me vengues de mi adversario. Su éxito, por lo tanto, no dependió de su poder en la retórica, y de esto aprendemos que la prevalencia de un alma o de una iglesia con Dios no depende de la elocución de sus palabras ni de la elocuencia de su lenguaje. La oración que sube al cielo puede tener muy pocas plumas de la cola de adorno, pero debe tener las fuertes plumas de las alas del intenso deseo. No debe ser como el pavo real, hermoso por su belleza, pero debe ser como el águila, para remontarse, si asciende hasta el séptimo cielo. Como regla, cuando se reza en público, cuanto más corto, mejor. Las palabras son engorrosas para la oración. A menudo sucede que una abundancia de palabras revela una escasez de deseos. Generalmente, la verborrea no es nada mejor en la oración que una miserable hoja de parra con la que cubrir la desnudez de un alma no despierta. Otra cosa es absolutamente cierta, a saber, que la mujer no prevaleció por el fondo de su caso. Puede haber sido un caso muy bueno, no se dice nada al respecto. No dudo de que sea correcto, pero aún así, el juez no sabía ni le importaba si estaba bien o mal. Lo único que le importaba era que esta mujer lo molestara. Él no dice: ella tiene un buen caso y debería escucharlo. No, él era un hombre demasiado malo para ser movido por tal motivo, pero ella me preocupa, eso es todo. Voy a atenderlo. Por eso, en nuestro traje, en el traje de un pecador con Dios, no es el mérito de su caso lo que puede prevalecer ante Dios. No tienes mérito. Si va a ganar, el mérito de otro debe prevalecer en lugar del suyo y, de su parte, no debe ser mérito sino miseria. No debe ser tu justicia sino tu oportunidad la que prevalecerá ante Dios. ¿Cuánto debería animar esto a quienes están trabajando bajo un sentimiento de indignidad? Por indigno que seas, continúa en oración. El negro puede ser la mano, pero si puede levantar la aldaba, la puerta se abrirá. Sí, aunque tienes una parálisis en esa mano. Aunque, además de esa parálisis, eres leproso y tienes la lepra blanca en la frente, si puedes levantar temblorosamente esa aldaba y dejarla caer por su propio peso sobre esa promesa sagrada, seguramente obtendrás una audiencia con el Rey de los Reyes. No es elocuencia. No es el mérito lo que gana con Dios, no es más que importunidad. En cuanto a esta mujer, tenga en cuenta que el juez dijo que primero lo molestaba. A continuación, dijo, ella venía continuamente y luego añadió su miedo, no sea que me canse. Creo que el caso fue algo posterior a esta moda. El juez estaba sentado una mañana en su banco y muchas personas que se le acercaron pidiendo justicia, que trataba con la imparcialidad de un villano, le dieron siempre su mejor palabra al que traía los sobornos más pesados. Cuando actualmente una pobre mujer presentó su queja. Ella había intentado ser escuchada varias veces, pero su voz había sido ahogada por otros. Pero esta vez fue más estridente y agudo y llamó la atención del juez. Señor mío, venga de mi adversario. Tan pronto como él ve por su vestido asolado por la pobreza que no hay sobornos, él responde, cállate la lengua. Tengo otros asuntos a los que atender. Continúa con otro traje en el que las tarifas eran más atractivas. Aún así, vuelve a oír el clamor. Señor mío, soy viuda, vengue de mi adversario. Molesto por el nuevo alboroto, ordenó al ujier que la echara porque interrumpió el silencio del tribunal y detuvo los negocios públicos. Tenga cuidado de que no vuelva a entrar mañana, dice, es una mujer problemática. Mucho antes de que llegara el día de mañana, descubrió la verdad de su opinión. Ella esperó hasta que él salió del tribunal, siguió sus pasos y lo siguió por las calles, hasta que él se alegró de pasar por su puerta, y ordenó a los criados que la cerraran para que no entrara una viuda ruidosa, porque ella lo había asaltado constantemente con el clama, «Vengue de mi adversario». Ahora está a salvo dentro de las puertas y pide a los sirvientes que le traigan la comida. Están vertiendo agua en sus manos y pies. Su señoría está a punto de disfrutar de su comida cuando se oye un fuerte golpe en la puerta, seguido de un clamor, empujones y refriegas. ¿Qué es? Él pide. Es una mujer afuera, una mujer viuda, que quiere que su señoría vea que se le hace justicia. Dile que no puedo atenderla, que debe irse. Busca descansar al anochecer en la azotea, cuando oye un fuerte golpe en la puerta y una voz procedente de la calle, debajo de su residencia, dice, «Señor mío, vengue de mi adversario». A la mañana siguiente, su patio está abierto y, aunque tiene prohibido entrar, como un perro que entra de alguna manera, encuentra su camino e interrumpe continuamente el patio con su súplica, «Señor mío, vengue de mi adversario». Pregúntele por qué es tan imprudente y ella le dirá que su esposo está muerto y que dejó una pequeña parcela de tierra. Era todo lo que tenía y un vecino cruel que miró con ojos codiciosos esa pequeña parcela, la ha tomado como Acab viñedo de Nabot. Y ahora está sin comida ni aceite para los más pequeños y están pidiendo comida a gritos. Oh, si su padre hubiera estado vivo, cómo hubiera guardado sus intereses, pero ella no tiene ayuda y el caso es evidente. ¿Y para qué sirve un juez si no debe proteger a los heridos? No tiene otra oportunidad, porque el acreedor está a punto de llevarse a sus hijos para venderlos en cautiverio. Ella no puede soportar eso. No, dice ella, solo tengo una oportunidad. Es que este hombre debe hablar por mí y hacerme justicia. Y he decidido que nunca descansará hasta que lo haga. Estoy resuelto que si muero, las últimas palabras en mis labios serán, «Vengue de mi adversario». Por lo tanto, la corte es continuamente interrumpida. Nuevamente el juez grita, «¡Sáquenla! ¡Ponla fuera! No puedo dirigir el negocio en absoluto con esta mujer loca que está aquí continuamente cenando en mis oídos un grito de «¡Vengue de mi adversario!». Y no es antes de decirlo que de hacerlo. Pero ella se aferra a las columnas del atrio para no ser arrastrada, y cuando por fin la llevan a la calle, no hace más que esperar la oportunidad de volver a entrar. Ella persigue al juez por las carreteras. Ella nunca le deja tener un minuto de paz. Bueno, dice el juez, mi propia vida me preocupa mucho. No me preocupo por la viuda, ni por sus bienes, ni por sus hijos. Déjalos morir de hambre, ¿qué son para mí? Pero no puedo soportar esto, me cansará sin medida. Yo me ocuparé de ello. Está hecho y ella sigue su camino. Nada más que su oportunidad prevaleció. Ahora, hermanos y hermanas, tienen muchas otras armas para usar con Dios en oración, pero nuestro Salvador les pide que no descuiden a este maestro, todo conquistador, instrumento de oportunidad. Dios se moverá más fácilmente que este juez injusto si tú eres tan importuna como esta viuda. Si está seguro de que lo que está pidiendo es lo correcto, suplica ahora. Suplica al mediodía. Suplica por la noche. Suplica, con llantos y lágrimas extiende tu caso. Ponga sus argumentos en orden. Respalde sus súplicas con razones. Urge la preciosa sangre de Jesús. Pon las llagas de Cristo ante los ojos del Padre. Saca a relucir el sacrificio expiatorio, señala el Calvario, recluta al príncipe coronado, al sacerdote que está a la diestra de Dios. Y resuelve en tu alma que si Sión no prospera, si las almas no se salvan, si tu familia no es bendecida, si tu propio celo no se reactiva, morirás con la súplica en tus labios y con el deseo importuno en tu espíritu. Permítanme decirles que si alguno de ustedes muere sin respuesta a sus oraciones, no es necesario que concluya que Dios lo ha decepcionado. Con una historia terminaré. He oído que cierto padre piadoso tuvo la infelicidad de ser el padre de unos 5 o 6 hijos sin gracia. Todos ellos, mientras crecían, imbuyeron sentimientos infieles y llevaron una vida malvada. El padre, que había estado orando constantemente por ellos y era un modelo de todas sus virtudes, esperaba al menos que en su muerte pudiera decir una palabra que conmueve sus corazones. Los reunió junto a su cama, pero su infelicidad al morir fue extrema, porque había perdido la luz del rostro de Dios y estaba acosado por dudas y temores. Y el último pensamiento negro que lo atormentó fue: en lugar de que mi muerte sea un testimonio de Dios que ganará a mis queridos hijos, ¿qué pasa si muero en tal oscuridad y tristeza que los confirme en su infidelidad y los haga pensar que no hay nada en el cristianismo después de todo? El efecto fue al revés. Los hijos vinieron alrededor de la tumba en el funeral y cuando regresaron a la casa, el hijo mayor se dirigió así a sus hermanos: hermanos míos, durante toda su vida, nuestro padre nos habló a menudo de religión y siempre la hemos despreciado. Pero qué sermón ha sido para nosotros su lecho de muerte. Porque si a él, que sirvió a Dios tan bien y vivió tan cerca de Dios, le resultó tan difícil morir, ¿qué clase de muerte podemos esperar que sea la nuestra, que hemos vivido sin Dios y sin esperanza? El mismo sentimiento los poseyó a todos, y así la muerte del padre había respondido extrañamente a las oraciones de su vida por la gracia de Dios. No puedes saber que, cuando estás en la gloria, debes mirar hacia abajo desde las ventanas del cielo y recibir un doble cielo al contemplar a tus amados hijos e hijas convertidos por las palabras que dejaste atrás. No digo esto para que dejes de rogar por su conversión inmediata, sino para animarte. Nunca renuncies a la oración, nunca te sientas tentado a dejarla. Mientras haya aliento en su cuerpo y aliento en sus cuerpos, continúe orando, porque les digo que Él se vengará pronto de ustedes, aunque los aguante mucho. Dios bendiga estas palabras por amor a Jesús. Amén.